la hora decisiva. En la vida encontramos estos momentos decisivos, momentos donde uno se ve obligado a tomar una determinación. Y si bien se puede pasar gran parte de la vida sin tomar grandes decisiones, y se puede pasar gran parte de la vida en dos aguas, esperando y dándole tiempo al tiempo antes de tomar decisiones grandes, el hecho es que llegan los momentos donde hay que escoger un solo camino. Porque si algo queda claro es que los seres humanos no podemos vivir en dos aguas. Los seres humanos no podemos caminar por dos caminos distintos a la misma vez. Jesús de Nazaret, que quizás es el más grande maestro de la historia, conocía muy bien este detalle sobre la vida humana. Y con amor, Jesús sabía emplazar a todas las personas que él encontraba en su camino. Con mucho amor. Pero le decía a la gente lo que la gente no quería escuchar. Y les exhortaba a tomar una decisión a favor del reino de Dios. Con respeto. Aún a las personas más despreciadas de la sociedad, el maestro Galileo sabía confrontar a grandes y a chicos, a judíos y a extranjeros, y los confrontaba con la palabra de Dios, que nos invita aún hoy a examinar nuestros caminos. Y todo esto explica por qué la gente decía que las palabras de Jesús eran muy duras. Por allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60, se escucha este decir, donde la gente se queja y dice: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dura ciertamente es la palabra de Jesús. En Lucas 12, a partir del versículo 49, encontramos un ejemplo de esas palabras duras que sacudían a la gente que escuchaba a Jesús. El texto dice, del versículo 49 al 53, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra su suegra. Fuego. Esa es la palabra que Juan el Bautista utiliza en Lucas capítulo 3 versículo 16 para describir el futuro ministerio de Jesús. El Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego, como todos los símbolos de la Biblia, tiene connotaciones positivas y connotaciones negativas. Casi todos los símbolos de la Biblia tienen esa dualidad. A veces se usa de manera positiva y a veces de manera negativa. Por ejemplo, del lado positivo, el fuego es símbolo del calor, es símbolo del alimento, porque sin fuego no se cocina el alimento, y es símbolo de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero del lado negativo, el fuego es símbolo de juicio, es símbolo de destrucción. Pero hay una tercera forma de ver el fuego en la Biblia, y es como un elemento de purificación. Usted lo sabe, que el fuego se utiliza para purificar. ¿Acaso acá en el Caribe no se quemaban los cañaverales antes de cortar la caña, de manera que toda la paja se quemara y que lo que quedara fuera la caña de azúcar. Del mismo modo, el fuego se utiliza para templar el metal y se utiliza para purificar el oro. El oro, cuando sale de la mina, viene contaminado con muchas cosas y se derrite, y las impurezas flotan, las impurezas se echan a un lado y lo que queda para usted es el oro puro. Y en la Biblia vemos esto en textos como Primera de Pedro 1:7, que dice que los problemas y las pruebas que usted y yo enfrentamos en la vida son como ese fuego que purifica el oro. Mire cómo lo dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Yo entiendo que cuando Jesús habla del fuego, de la prueba, lo que nos está diciendo es que su palabra nos obliga a tomar una decisión. La palabra de Jesús es como el fuego, quema la paja. La palabra de Jesús hace que se quede clara la diferencia entre lo puro y lo impuro. Las palabras de Jesús son como el fuego, porque nos llevan a vivir en comunión con Dios por medio de la obra del Espíritu Santo, porque nos llevan a examinar nuestra conducta y porque prueban nuestra fe. Quienes tienen una fe verdadera no tienen nada que temer. Aunque venga el momento duro, la prueba, aunque venga el fuego, si usted tiene una fe viva, usted no tiene nada que temer. Nada. Porque lo puro permanece. Pero si su fe es falsa, va a ser quemada por el fuego. Y usted va a terminar con nada en las manos. Jesús vino a traer ese fuego purificador. Jesús vino a traer ese fuego purificador. Aunque ya había sido bautizado en las aguas, en este texto Jesús dice que él añora que llegue el momento de su bautismo. Y usted se pregunta, ¿a qué se refiere? Está hablando de la cruz. La cruz de Jesús era ese segundo bautismo. Porque la palabra de Jesús, al emplazarnos a tomar una decisión, trae división, trae disensión, trae hasta contienda, porque usted tiene que tomar un lado. No se puede quedar en dos sitios a la misma vez. No puede jugar el jueguito de estoy contigo y estoy en contra tuya a la misma vez. La fe nos pone en aprieto. No todo el mundo tiene fe, no todo el mundo tiene compromiso. Y cuando usted toma partido por el reino de Dios, hay personas que se van a convertir en su enemiga. Jesús esto lo sabía. Y Jesús sabía que él probablemente iba a ser la primera víctima de muchos. Y así fue. Él muere en una cruz. Y después de él, muchos cristianos dieron su vida por su fe. Y si usted vio las noticias esta semana, en Egipto hay creyentes, sobre todo de la comunidad cóptica, que dieron su vida por Cristo esta última semana, cuando se quemaron iglesias y se quemaron
dos oficinas de las sociedades bíblicas. Jesús nos lo advirtió, que cuando usted toma partido por el reino de Dios, se van a levantar enemigos. Y las divisiones pueden ser tan grandes que sacudan hasta las relaciones más estrechas. La fe puede traer división entre un padre y un hijo, entre una hija y una madre. Esta es una palabra dura, pero Jesús no puede mentir. Él no nos trae un mensaje blando y acomodaticio que nos permita a cada uno seguir en pecado bajo una falsa apariencia de piedad. No, mis hermanos, no, mis hermanas. Jesús viene a decirnos que la hora ha llegado y ahora es. Es hoy. Es hoy. Es hoy. Hoy es la hora decisiva. Este es el momento determinante. Y este es el momento de tomar una clara decisión. Es hoy. No es mañana. Lo interesante es que Jesús afirma que los seres humanos tenemos la capacidad para discernir que ese tiempo ha llegado. No tenemos excusa. No tenemos excusa de que nadie me dijo que yo tenía que buscar de Dios. Nadie me dijo que yo tenía que buscar del Señor. No tenemos excusa porque usted tiene entendimiento. Y mire cómo lo dice Jesús. Cuando ustedes ven que se levanta una nube en el poniente, dice, va a llover, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor, y así sucede. Hipócrita, si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en que viven? Jesús está haciendo una referencia al clima de la Tierra Santa. Cuando el viento viene del oeste, viene del mar Mediterráneo. Y ustedes y yo sabemos que cuando el viento viene de por encima del mar, ese viento viene cargado ¿de qué? De vapor de agua. Y son nubes de lluvia. Y cuando usted sabe que sopla desde el lado del mar, usted dice, va a llover. Sencillo. Ahora, ¿qué quedaba al sur? El desierto de Sinaí. Pues cuando el viento viene del desierto, ¿qué usted dice? Va a estar seco y va a hacer calor. Y Jesús dice, si ustedes pueden usar su entendimiento para discernir esos patrones, le estoy hablando de antes de que hubiese radares, meteorólogos, Doppler y esas cosas. Y los campesinos sabían cuándo iba a llover y cuándo no. Pues mire, si usted puede usar su entendimiento para eso, use su entendimiento para leer los tiempos y darse cuenta que los tiempos son malos. Y darse cuenta que es tiempo de tomar una decisión por el reino, por Cristo, hermano. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Usted no puede seguir esperando que se va a consagrar mañana o que va a buscar del Señor en unos meses o en unos cuantos años usted se va a activar en la iglesia o que en 10 o 12 años usted se va a consagrar para ser uno de los diáconos o ancianos de la iglesia. Hermano, el tiempo de buscar a Dios es hoy. Y hay que hacerlo con un sentido de urgencia. Es hora de dejar atrás la hipocresía, nos dice Jesús. Quizás usted me puede engañar a mí. Quizás usted puede engañar a otras personas, pero usted no engaña a Dios. Y es importante que usted se separe de todas aquellas cosas que le alejan del Evangelio de Jesucristo. Es urgente que nos consagremos a Dios. Urgente, urgente, con gente.
Que purifiquemos nuestras mentes y nuestros corazones.
Someta su mente y su corazón al fuego divino, para que el Señor queme todas aquellas cosas que no son de Dios. Es urgente que amemos a Dios con sinceridad y que dejemos atrás el pecado, porque el pecado nos separa del Señor y pone en juego nuestra salvación. Mi hermano, mi hermana, ha llegado la hora, y esta es la hora. Ahora es que hay que tomar una decisión. Jesús ha venido a traer fuego divino. Fuego divino para purificar tu vida y para purificar la mía, para que todos nos acerquemos más a Dios. En el nombre del Señor y por su gracia, debemos aceptar la invitación de Jesús y entrar por ese camino de fe. Acepte la invitación que Dios le trae hoy, en el nombre de Jesús.